Igual Carlos Facio nos va a seguir acompañando en el seminario, o sea que habrá también otras ocasiones de seguir discutiendo con él. Igual que con Armando, o sea, no tenemos que agotar todo hoy.
No. Esta revolución no solo es persistente, terca, sino además salteada, ¿no? Por lo que se ve. Voy a ver si todavía me acuerdo de las preguntas y puedo ir diciendo algo, cuando menos, con respecto a cada una. La primera fue hasta dónde, la primera para mí fue hasta dónde la flexibilidad, hasta dónde podemos incluir o dejar de incluir, y hay un pensamiento desde Colombia, ¿no? Por ejemplo, la vieja izquierda. Yo ahí creo que nadie, y desde una mesa de debates de este tipo, puede decir estos sí entran, estos no, estos ahora, estos después, estos al frente, estos en medio, estos atrás, estos pero con reservas, estos con generosidad. Yo creo que depende de la lucha específica, y que no hay recetas, y que las alianzas, los acuerdos, los encuentros y los desencuentros van a depender de cada circunstancia y de cada momento. Hay luchas incluyentes, extraordinariamente incluyentes, diría yo. Hay luchas en donde ciertas corrientes de derecha, ideológicamente, intelectualmente de derecha, participan, movimientos sociales que tienen que ver, por ejemplo, con derechos de género. Hay una parte de un feminismo, diríamos, no muy progresista, pero que sin embargo se suma, o en cuestiones ambientales. No creo que sean la vanguardia, no creo que sean causas de derecha, pero no excluiría yo forzosamente incluso a corrientes derechistas en ciertas luchas, en corrientes de derecha, derecha democrática. Pero estamos hablando de la izquierda, entonces en términos de izquierda yo creo que es un problema específico y que no hay recetas. Pongo un ejemplo que lo puse ya y lo vuelvo a plantear. En momentos en que en el planeta entero se trataba de frenar en la medida de lo posible o demostrar que la humanidad estaba indignada por la agresión militar de la mayor potencia a Irak, en ese momento era necesario sumar fuerzas de todos aquellos dispuestos a salir a la calle a decirle no a la guerra. Y si esto sumaba a todas las izquierdas y algunas que se dicen izquierdas y en verdad no lo son, y a una parte de la clase política y algunos elementos de la derecha, pues a mí eso no me incomodaba mayormente. Me parece que era pertinente y que era legítimo. Y en España se hicieron las mayores movilizaciones del planeta y unos meses después nos dimos cuenta que eran movilizaciones multitudinarias porque participaba también gente que votaba derecha. A mí no me satisface que esa gente vote derecha. Lo que sí me satisface es que la gente que vota derecha, que votó derecha en esas elecciones, saliera a la calle a luchar por la paz. Es un triunfo de la lucha por la paz. Ahora, esa gente que votó derecha después de haber salido a la calle a luchar por la paz, ahora ya no votó derecha, votó izquierda. Bueno, no estoy muy convencido de que Zapatero sea la izquierda, pero cuando menos no es la vieja derecha. Entonces, yo creo que las cosas son así, yo no tendría fórmulas, pero sí diría, no excluyamos a nadie de arranque, de inicio, tratemos de generar a partir de luchas específicas correlaciones de fuerzas. No podemos sumar las fuerzas con enemigos, pero hay que definir cuál es el objetivo específico de cada momento, de cada etapa, de cada lucha. Estoy hablando de movimientos, no estoy hablando de organizaciones. En una organización es claro que podemos ser excluyentes, y hay un programa, y hay una definición ideológica, o hay una causa, o hay una militancia, pero en movimientos sociales seamos cuidadosos. Y siempre se piensa hasta dónde vamos a llegar hacia la derecha en este planteamiento de la izquierda, ¿no? ¿Qué tan reformistas somos? Y yo diría también hasta dónde vamos a llegar por la izquierda. Es decir, yo pienso que en el altermundismo, que entre los globalicríticos está el bloque negro y están los llamados anarcopunks. ¿Y dónde empiezan los provocadores a sueldo y dónde empiezan los chavos desesperados, indignados, encabronados, como todos estamos, nomás que ellos son más jóvenes? No sé exactamente, pero yo no excluyo al bloque negro, yo no excluyo a los llamados anarcopunks, yo no digo automáticamente estos compas que se encaraman ahí en las vallas que están frente a la embajada en Reforma, son enviados de gobernación, me va a decir alguna compañera que estoy criticando a los zapatistas, pero los zapatistas dijeron que eran enviados de gobernación, que eran provocadores y querían romper las movilizaciones por la paz en ese momento. Yo no creo que sean enviados de gobernación, son mucho más reformistas que los zapatistas. Yo creo que son compañeros radicales, que son compañeros duros, que son compañeros jóvenes, que son compañeros que se han politizado aceleradamente en un mundo que no es deseable para nadie y que entonces recurren a medidas de fuerza porque creen que así se muestra la indignación que los mueve. Bueno, esto es parte de la izquierda. Es una izquierda con la que yo tendría que discutir si me quisieran hacer caso o si quisieran hablar conmigo, pero no los excluyo, no los puedo excluir. Entonces, cuidado con andar excluyendo a quienes están a nuestra izquierda. Y también cuidado con andar excluyendo a quienes están a nuestra derecha, porque al rato estamos, en mis tiempos, al rato ya no sabíamos en cuántas sectas militábamos cada uno de nosotros. La otra, intelectuales y movimientos, hay separación, ya no hay una vinculación. No, lo que pasa es que yo no soy intelectual, ese es el problema. Pero le acababa de entregar a Néstor esto, que es un libro, que es la autobiografía de 27 años de historia de una organización indígena náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla, que se llama Tosepan Titatanisque, que tiene 27 años luchando, que ayer conmemoraron estos 27 años, entre otras cosas, con un libro que cuenta su historia, escrita por ellos y para ellos. Y los redactores fuimos tres personas que están aquí en alguna página: Armando Bartra, Rosario Cobos y Lorena Paz Paredes, en riguroso orden, no de género, sino de apellido, que no somos intelectuales, pero en todo caso, pues ahí estamos trabajando con estos movimientos indígenas organizados. Diría yo que en esta reunión había dirigentes sociales que hablaban náhuatl, para nuestra desgracia y para su fortuna, es decir, que no les entendíamos, asesores técnicos, que algunos hablaban la lengua y otros no, porque no eran de origen náhuatl, y algunos, diríamos que intelectuales, dos o tres, no abundantes, que tratábamos de servir de algo. Yo creo que esto existe, y creo que sobre todo en México existe. En los 10 últimos años el zapatismo empujó de nueva cuenta, así como en otra época el 68 y el maoísmo empujaron a los intelectuales hacia el movimiento social en un neonarotniquismo, por remitirme a un proceso histórico de gran profundidad. Y en ese sentido creo que no es tan cierto que los dirigentes, que los intelectuales o que cierto tipo de intelectuales se hayan desvinculado tan por completo del movimiento social, afortunadamente, me parece. Como la otra pregunta, una pregunta realmente difícil, es decir, ¿cómo el reformismo puede generar una revolución? No, yo no estoy diciendo que no hay que hacer revolución sino reformismo. Yo digo que hay que hacer revoluciones perseverantes, que hay que hacer revoluciones tercas, que los cambios que creíamos que podíamos hacer cuando se vuelva la tortilla y nosotros estemos arriba y ellos estemos abajo, fueron ilusorios. Es un siglo de darnos de topes contra la pared. Y en aquello que es profundo, en aquello que es de larga duración, es decir, un modo diferente de relacionarse entre los hombres y de los hombres y la naturaleza, que tiene que ver con la naturaleza del propio modelo tecnológico y de urbanización, y que son cosas de muy larga duración, en eso no hemos hecho nada, ninguna de las revoluciones realmente existentes hasta ahora. Entonces yo lo que digo es, de verdad que hacer la revolución es un problema de largo plazo. Ahora sí que es un problema de larga duración, es un problema de la cuenta larga que decían nuestros ancestros, o de los procesos de larga duración que dice algún teórico de la historia. Yo creo que hay que hacer revoluciones viendo hacia adelante y de largo plazo. Esto significa que hay que hacer revoluciones tercas, prolongadas, lentas, pero que hay que hacer revoluciones. La suma de reformas no es una revolución, los retoques puntuales no es una revolución. Ahora bien, esto significa que los retoques puntuales no tienen sentido, yo diría. Y eso es una pregunta que también me adelanto un poco. Bueno, estaba yo en esta idea de una revolución que se plantee para durar, es decir, de una transformación prolongada, puesto que lo que queremos es modificar tendencias históricas de larga duración, que no solo son cultura, son peor que cultura, son la propia materialidad del mundo en el que vivimos, sus ciudades, sus industrias, su tecnología, sus saberes. Si queremos cambiar esto, y más nos vale cambiarlo, porque ya andamos muy en la orillita, y no soy un verde de vocación, vengo de otra matriz ideológica, pero ciertamente hay una catástrofe ecológica en puerta. Si no pensamos en una revolución de largo plazo, no la vamos a hacer. Y esta revolución significa una serie de transformaciones puntuales, las que se puede aquí y ahora, porque lo otro es la revolución mundial y de golpe, ¿no? Pero como no creo yo que esta revolución mundial y de golpe, insisto, no creo en el café express ni en las utopías express, sino que siempre va a haber que poner en circunstancia las transformaciones y ir en la gradualidad. Si esto es así, entonces hay que pensar en revoluciones tercas, que incluyan reformas, no en reformas que travestamos de revoluciones, no es eso. Sería un revolucionarismo reformista y no al revés, lo que yo plantearía si fuera necesario. Sobre que el sector institucional no da para más, ¿de veras? O sea, si no da para más, no da para más, pero ¿qué tal si da para más? Es decir, no hay que tirar la manzana o no hay que tirar la naranja hasta exprimirle la última gota de jugo. Algunos quizás quisiéramos que Pavel hubiera sido asesinado. Yo quisiera que se hubiera suicidado. Me parece terrible que haya sido asesinado. Me temo que haya sido asesinado. Ojalá que no fuera así. De verdad que ojalá que no fuera así. Ojalá que a Digna no la hubieran matado. Ojalá que se hubiera suicidado. Quiero creer que se hubiera suicidado, porque esto no es terrible para la persona, no es terrible para su imagen, pero el hecho de que empiecen a matar a las defensoras de derechos humanos, el hecho de que empiecen a matar a los estudiantes progresistas y activistas, esto es gravísimo y no lo deseamos. Ojalá que no suceda y ojalá que las instituciones no se estén agotadas y ojalá que las reformas del Estado no estén agotadas y ojalá que las instituciones todavía sirvan para algo, porque si no, bueno, empecemos a preparar la revolución, no una serie paulatina de revoluciones. Y esta es mi discrepancia, este es mi problema. El problema está en esto. Cuando nosotros luchamos, nosotros, no el STLN, nosotros, todos los aquí presentes, no sé si soy demasiado incluyente, perdón, pero todos los que están aquí, por alguna razón están aquí, yo sospecho que todos los que están aquí, si es que estaban en este país o desde donde quiera que estuvieran, estaban luchando por la reforma constitucional. ¿Qué reforma constitucional? La de los derechos de los pueblos indios. Lo que queríamos es que la ley COCOPA estuviera en la Constitución. ¿Qué es la Constitución? El Estado mexicano. ¿Qué es la Constitución? Una institución. Queríamos una reforma institucional, queríamos reformar, bueno, en este caso una reforma legal, que es parte de la institucionalidad. Queríamos de esto una reforma que aterrizara en la institucionalidad pública que tiene que ver con los indios. Queríamos esto. No queríamos esto ante todo y por sobre todo, queríamos practicar las autonomías, queremos practicar las autonomías, estas, las de aquí, las autonomías de las comunidades indígenas y las de las comunidades no indígenas, queremos practicarlas, pero si el Estado da para reformarlo y esta reforma nos permite practicarlas con una cobertura que no sustituye la fuerza desde abajo, que es la ley, qué bien, si no lo permite, qué mal, qué mal. Yo lamentaría que no pudiéramos cambiar la Constitución. Bueno, yo tengo muchos años en esto, a mí me han cerrado las puertas los tres poderes muchas veces, a mí y a todos los que hemos luchado por muchas y diferentes cosas, me han cerrado las puertas una y otra vez. Quienes tienen menos años han vivido 10 años de cerrarse puertas, dicen, ya me cerraron una, ya me cerraron otra, vámonos. Yo no diría vámonos, yo diría que hay que ver si podemos, con correlaciones de fuerzas adecuadas, hacer los cambios que queremos. Esto incluía, el Estado no se transforma sino que solo poquito. Bueno, órale, si se transforma poquito, vamos a transformarlo poquito. Lo que sí es evidente es que no hay que apostarle al Estado, es decir, no es ahí. Los cambios no suceden en el Estado, ni desde el Estado, ni aterrizan. No podemos llegar ahí para ese viejo chiste de que yo voy a ser presidente de la República, para esto me voy a meter al PRI, voy a tener un discurso completamente de derecha, voy a ser corrupto, y ya cuando llegue a la presidenta de la República, voy a decir, ahora sí, cabrones. Es más o menos eso, de veras que es más o menos eso. No, el ahora sí, cabrones, pues ahora sí, cabrones, soy de derecha, soy corrupto y soy priista. Así suceden las cosas, ya atrapamos el coche y no sabemos qué vamos a hacer con esa llanta, ya nos hizo caso la compañerita y ya se nos olvidó para qué andábamos detrás de ella. Entonces, es en serio, yo sí creo que hay que modificar instituciones, y creo que hay mucha gente que está tratando de hacerlo. La izquierda, ¿quiénes son de izquierda? Bueno, no, perdón, no se debe pensar solo desde el ámbito de la institucionalidad, completamente de acuerdo. Es decir, cualquiera que piense solo en términos de leyes, instituciones, funcionarios, espacios gubernamentales, está mal de arranque. Hay que pensar de inicio desde otro sitio, porque nadie nace creo yo que nadie nace en una oficina pública, ¿no? Nacemos en la sociedad, nacemos abajo, luchamos ahí. Si es que alguna vez alguien, que no seré yo porque estoy vacunado de cualquier posibilidad de cargo público, si alguien en algún momento dado ocupa un cargo público, llegó desde afuera. Bueno, desde afuera es el que hay que hacer valer. Esta es la perspectiva, desde afuera. Yo digo, hay que tomar el poder, no permitir que el poder nos tome a nosotros. Esto solo es posible si nos acordamos de dónde venimos. Lula lo dice mucho. Ojalá que además de decirlo mucho, y de verdad que lo deseo, no como aquellos que ya están anunciándole el fracaso porque deseaban que fracasara desde antes de que ganara, pero yo sí desearía que a Lula no se le olvidara de dónde viene y que pudiera desde donde está hacer aquello que ha venido queriendo hacer por el lugar del que viene. Es decir, sí, hay que pensar desde la sociedad y no desde el Estado. Pero hay que pensar también en lo que se puede hacer en este ámbito, que es el ámbito de las instituciones y del Estado. Una izquierda muy amplia. ¿Quiénes son? Sí, ¿quiénes no lo son? Cuantos más puedan estar en causas de izquierda, mejor para la izquierda. Todos los que pudieran estar en causas de izquierda, mejor para la izquierda. Yo no tengo problema, a mí no se me pega. Sí, yo puedo andar con un compañero que no le tengo mucha confianza levantando el puño y diciendo muera la burguesía, y bueno, mientras él marcha ahí está bien, a mí no me va a hacer nada. Yo tengo seguridad en mí mismo, estoy firmemente convencido de que nunca me voy a volver de derecha, y por lo tanto, si un senador panista marcha en una marcha por la paz y yo voy junto a él, a mí no me va a pasar nada. Alguien que crea que se le va a pegar y que se va a contaminar, ojalá que fuera gobernador de Chihuahua en lugar de que gane otro priista, pero eso ya es otro matiz. Yo creo que no hay problema, cuantos más mejor. Y las cosas son complicadas. A ver, la diócesis de San Cristóbal fue, con Samuel Ruiz, ¿una fuerza aliada a la izquierda o no? Bueno, yo creo que sí. No los más consecuentes, no los más firmes, pero en momentos difíciles fueron una fuerza que se sumó a las causas de los pueblos indios y apoyó a la lucha que todos estábamos dando contra una solución violenta y por una solución negociada. Pero la diócesis y Samuel Ruiz es antiabortista. Hasta donde yo sé, no sé si ya cambió. Pero por lo menos lo era. O sea que las compañeras feministas tenían una bronca seria con Don Sam, porque tenía una postura frente al problema de la del aborto. Y lo estaba a la derecha. Pues sí, pues ni pedo, no, nadie es perfecto, menos Don Sam. Es grave que así sea, pues sí, es grave, pero en esta causa no estaba con nosotros y en otras sí estaba con nosotros. Con nosotros y con nosotras. Ahora sí, perdón que no uso la fórmula siempre, pero en este caso sí, porque es una causa de nosotras. Creo que ante todo la izquierda es la izquierda política, es la izquierda social, y que si no pensamos en estos dos ámbitos de la izquierda estamos mal. La izquierda no es la política de izquierda, la izquierda es una cultura, es una práctica, es un modo de vivir, es un modo de convivencia, es un modo de trabajar, y en ese sentido hay una izquierda que no se llama izquierda a sí misma, que somos todos aquellos que son ellos, independientemente de que en náhuatl no sé si ellos dicen la poseta anticatalís que es de izquierda, porque luego andan usando las palabras no náhuatl para calificar cosas cuando no hay palabras en su propia lengua, pero claramente son parte de la izquierda. El Estado como institución, o sea, como si yo hablara del Estado como un espacio, o sea, como si yo hablara del Estado como el Palacio Nacional, ¿no? O sea, ya llegué, ya me senté y órale, ya estoy en la silla, o como Zapata y Villa y sentados o no sentados en la silla presidencial. No, evidentemente no. El Estado, y el Estado como lo conocemos, es un momento de la reproducción de un sistema, y en ese sentido Estado y mercado, lo dije insistentemente, son dos partes de un mismo modelo, que entiende que los ciudadanos tienen que ser controlados desde arriba y que los productores, los trabajadores y los poseedores deben ser controlados por un mecanismo automático, porque si no nuestras envidias nos van a llevar al caos y si no nuestros egoísmos nos van a llevar al caos. Yo no creo que el Estado entonces sea un espacio neutral, que hay que llegar a él y entonces ya todo va a cambiar. El Estado es parte de, y en ese sentido el Estado es efectivamente no solamente un medio, sino en sí mismo, es decir, el Estado es el mensaje, ¿sí? El Estado es el mensaje de la alienación. Ahora, el Estado, el sistema es contradictorio. El sistema no es monolítico. El sistema reproduce la opresión, pero reproduce la resistencia. ¿Sí? Digo, creo yo. O estamos fuera del sistema, o no estamos resistiendo. Si el sistema reproduce las instituciones públicas, y esto es una universidad, reproducen la subordinación y reproducen la cultura de subordinación. Pero hay resistencia. Aquí estamos. Entonces, ¿quiere esto decir que el sistema es contradictorio, que el sistema obviamente implica una hegemonía ideológica y una dominación económica y política, pero que sus ámbitos, todos hasta los peores, Televisa, la Procuraduría General de la República, no creo, pero bueno, casi todos sus ámbitos son terreno de lucha? Y en ese sentido el Estado también lo es. ¿En qué consiste la lucha? ¿En quedarse con la silla? No, la lucha consiste en transformar efectivamente al Estado. Ahora, yo no planteé eso como esencia. Yo no creo que nos debamos proponer cambiar el Estado. Lo que nos debemos proponer y lo que nos estamos proponiendo es cambiar la relación Estado-sociedad, que es otra cosa. Sí, insisto en eso. O sea, yo no puedo plantearme cómo voy a cambiar el Estado porque no me interesa estar ahí. Ni con Condón, que en otra conferencia decía yo con insistencia, ¿no? O sea, yo de verdad que la cohabitación con el Estado, pero es que ni con Condón, es mi caso. Entonces, lo que yo creo es que hay que cambiar nuestra relación de los que estamos aquí, afuera, abajo, con el Estado. No nada más mentándole la madre, eso está bien, digo, entre otras cosas se lo merece, es una deuda histórica. Pero también
exigiendo y forzando a que el Estado nos respete como ciudadanos y cumpla ciertas funciones que hemos delegado en él por el momento, mientras no podemos autoproporcionárnoslas, y exigimos que las cumpla, como los zapatistas dicen. Si una compañera zapatista va al hospital de Guadalupe Tepeyac y no la atienden debidamente, chinguen su madre, tienen la obligación de hacerlo. Pero nosotros no creemos en el Estado mexicano, y sin embargo estos médicos que están en este hospital que es de gobierno tenían la obligación de atender a la compañera. O sea, se vale, aunque los zapatistas hayan dicho que no están interesados en este momento y por nada del mundo de interactuar con el Estado mexicano, que también es su derecho. Entonces, insisto, la relación Estado-sociedad, eso significa que nosotros tenemos que asumir que somos el poder y no que nos entrevistamos con el poder o delegamos el poder. Somos el poder. Y cambiar la relación Estado-sociedad significa que si a alguno de ustedes se le ocurre votar López Obrador, piense que el compromiso empieza el día en que, no sé si Dios no lo quiera o Dios lo quiera, López Obrador sea presidente de la República. Entonces viene lo bueno, cabrones. Porque el poder está aquí, en los que votaron por él después, no en él, ¿sí? Bueno, si logramos cambiar esta visión, hasta va a ser bueno votar por López Obrador. Si no logramos cambiar esta visión, bueno, dentro de 6 años o 8 años o 9 años tendremos otra cosa de la que arrepentirnos. Entonces hay que cambiar la relación Estado-sociedad, y hay que hacerlo desde la sociedad, no solo desde el Estado. Y si alguien llega al Estado, bueno, su trabajo es transformar desde ahí, transformar instituciones. Vale. Y las tres puertas se cerraron, sí. Y no se puede negociar lo ya negociado, sí. Y yo no hablé de las juntas de buen gobierno, esta vez no. Las puertas estas nunca estuvieron abiertas. Yo no creo que a mí el gobierno me haya cerrado la puerta del Ejecutivo. Yo nunca pensé, nunca he pensado que el Ejecutivo Federal en México sea una puerta abierta. Es una puerta cerrada. Nosotros llegamos y empujamos esa puerta. Muchos, un chingo, los indios y los no indios, los partidos, la sociedad, los intelectuales, y obligamos al Ejecutivo a entreabrir esta puerta, y entramos por esa puerta en tropel y obligamos a una negociación, y el Ejecutivo en cuanto pudo nos corrió a patadas, nos engañó, nos dijo ahorita es un receso para tomar café, y ya cuando regresamos la puerta estaba cerrada. O sea, nos cerraron una puerta que habíamos logrado entreabrir, cierto, nos la cerraron, bien. ¿Y qué dijeron los zapatistas? Esta es una puerta, pero queda otra. ¿Cuál es esta otra puerta? ¿Cuál es esta otra puerta? ¿Cuál es esta otra puerta? El poder legislativo. ¿Qué qué? Sí, el poder legislativo, porque puerta. Bueno, digo, si nosotros creamos un movimiento suficientemente fuerte y movilizamos las simpatías que tiene la causa de los indios y transformamos a los indios en emblema de toda la sociedad y ponemos en acción en una marcha muy bien concebida y planeada y instrumentalizamos a los medios y ponemos a Maná y a Jaguares a tocar a nuestro favor, aunque estén creyendo que tocan a favor de Televisa, y si esto, y si esto, y si esto, el legislativo se transforma en una puerta y nos la pelamos. No se transformó en una puerta ni todo, ni con todo ese movimiento. Pero esa puerta no estaba abierta, tratamos de abrirla y no se abrió. Y no se abrió. Y luego, y el zapatismo no hizo mucha laraca con esto, pues vamos a ver si podemos abrir la puerta del poder judicial, no la Suprema Corte de la Nación. Los viejitos de la Suprema Corte de la Nación nunca han sido puerta de un carajo. Creo que afortunadamente no pelaron la reclamación, porque eso de decir que las reformas constitucionales valen si los viejitos esos las aprueban y no valen si no las aprueban, es peligroso. Al rato que queramos hacer verdaderas reformas constitucionales, nos vamos a topar con la Suprema Corte. Yo no le hubiera dicho a la Suprema Corte que enmendara lo que hicieron muy mal los diputados y los senadores, pero bueno, por ahí se le pidió a la Suprema Corte que dijera que esa reforma constitucional no valía, y dijo, no, yo cuando opera como constituyente no me meto con el legislativo, y la puerta nunca se abrió, y tampoco tomamos con demasiada energía en esa, ¿no? Más estamos con la esperanza de que el Alzheimer provocar algún fenómeno curioso entre la Suprema Corte. Y bueno, se mantuvieron cerradas esas tres puertas que han estado cerradas toda la vida. Okay. Entonces nos vamos a otra cosa. Pues siempre hemos estado en otra cosa. Digo, yo nunca he estado tocando esas puertas insistente y obsesivamente. Yo siempre he estado haciendo otra cosa, estas cosas. Pero ya no vamos a tocar entonces a esa puerta, porque ya solo vamos a estar haciendo otras cosas. Bueno, pues cada quien decide. Pero si quien decide que hay que ponerse a hacer otras cosas, pues espero que ya tenga un rato haciéndolas, lo cual es el caso del zapatismo. Ahora vamos a practicar las autonomías. Bueno, desde 94, cuando menos, estaban practicando las autonomías con otro nombre. Y en cuanto al movimiento indígena, está practicando las autonomías, bueno, podríamos decir que desde hace 500 años, pero en verdad, y como concepto de autonómico, lo está haciendo desde hace 25, me consta, en la Sierra Juárez de Oaxaca, y con el concepto de autonomías lo está haciendo desde fines de la década pasada, ya como un planteamiento. Entonces, no me parece que el modelo de las tres puertas se cerraron sea un modo de argumentar muy sólido. Yo creo que habría que preguntarse qué espacios de lucha política son todavía legítimos y cuáles no lo son. A mí no me queda ninguna duda que salir a las calles es un espacio legítimo, que construir las autonomías es un espacio legítimo, que autogobernarse es un espacio legítimo, que organizar de manera autogestiva la producción y el consumo es legítimo, que luchar por el gobierno local es legítimo, que defender la naturaleza es legítimo, que tratar de descarrilar a la OMC es absolutamente legítimo, que armarles un desmadre cada vez que se reúnen los notables en cualquier parte del mundo es legítimo, no necesariamente yendo a que te rompan la madre, pero de todos modos es legítimo descarrilarlo siempre que se pueda descarrilar, y también es legítimo que alguien diga: yo voy a sentarme con el gobierno, porque si no me siento con el gobierno a negociar, no voy a resolver lo que mis bases me reclaman. Esto es, si yo no negocio con el gobierno políticas públicas de salvación de la cafeticultura mexicana, los compañeritos cafeticultores se van a seguir yendo a Estados Unidos, cosa que vienen haciendo desde hace un buen rato. Entonces, si yo quiero retener a una parte de los campesinos mexicanos en sus comunidades, debo exigirle al gobierno que desarrolle políticas públicas que hagan viable la cafeticultura. Si esto es posible, qué bien; si esto es imposible, pues no se irán a la revolución, se irán a Estados Unidos, ni modo. Pero si se puede, hay que hacerlo, y no hacerlo es contrarrevolucionario. Estas reformas, no asumirlas como tarea, es contrarrevolucionario, aunque cada quien puede elegir cuáles son sus tareas dentro de la revolución. Algunos han elegido estas, porque uso una fórmula: no propongo una revolución poquitera, propongo una revolución de a poquito, que es distinto, y ese poquito también puede o no ser parte de esa revolución. Estoy completamente de acuerdo, es decir, hay temas que hay que tratar con mucho cuidado. El tema de los derechos autonómicos de los pueblos indios es, ante todo, un problema cuyo espacio, cuyo terreno, cuyos objetivos y cuya táctica definen los pueblos indios organizados. Sobre eso no hay duda. Yo no puedo decir que, no, pues ahorita conviene hacer reformas autonómicas en las constituciones estatales. Yo no diría eso. Yo no sé si se vale o no se vale, pero es un problema de las organizaciones que, por su lucha, por su prestancia, por su fuerza, son interlocutores legítimos en este tema, y hay que ser cuidadosos y respetuosos. No creo que en este momento tenga sentido ningún, absolutamente ningún sentido, renegociar o tratar de negociar con nadie el problema de los derechos autonómicos de los pueblos indios. Este es un problema sustantivo, es un problema fundamental, es un problema que tiene unos términos de redacción que no son los mejores, pero son los que se negociaron, que son los de la ley COCOPA, y esto es, mientras no decida el Congreso Nacional Indígena y las otras organizaciones que no son del Congreso y el SCTLN, que en esto es un actor primordial, mientras no decida cambiar la ruta o modificar la táctica, yo no puedo hacer otra cosa más que decirles mis respetos. Incluso no podría yo opinar, porque es un problema de táctica coyuntural. Puedo opinar sobre otras cosas, no sobre eso. Pero no estamos hablando de los derechos de los pueblos indios, estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, que no hablamos mucho de ella, debíamos hablar más de ella. Estamos hablando de los derechos sociales, de los derechos sociales adquiridos por los mexicanos en esos estaños negros priistas que fueron derechos de un estado benefactor, entre comillas, pero autoritario, y que nos lo están quitando. Estamos luchando por preservar los derechos sociales, estamos hablando de defender la educación gratuita, estamos hablando de defender el petróleo, estamos hablando de defender en general el dominio de la nación sobre nuestros energéticos. De todo esto no han hablado los zapatistas, entonces sí podemos luchar en la calle por eso, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, y si nos dicen que no hay que negociar eso con el gobierno, compañeros, ustedes no negocien con el gobierno lo que no quieran negociar con el gobierno, y dejen que los otros negocien con el gobierno lo que quieran negociar, y si negocian mal, y si ceden, iba yo a usar una expresión inadecuada, si ceden, pues entonces échenselos en cara, pero si no ceden, si no transigen, si no se allanan, entonces pues habrá que respetar esa lucha y ojalá que se gane algo. Que no incorporo la crítica a los partidos como forma, la forma partido. Bueno, no. Porque a mí no me interesa desembarazarnos de una vez por todas de este fantasma que son los partidos, que son los que nos perjudican y nos destruyen y nos encaminan hacia el mal. Porque el día en que no tengamos los partidos para polarizar y concentrar todo aquello que odiamos de la izquierda, entonces vamos a tener problemas serios. Es decir, es útil que haya un Bejarano con las ligas y todo eso, porque si no es Bejarano, es mi amigo Alberto Híjar, por ejemplo, a quien han querido embarrar. Es un connotado intelectual de izquierda, muy de izquierda, y desde hace mucho rato, y que está fuera de toda discusión. Y yo no permitiría que ofendan a Alberto Híjar por el hecho de que haya tenido una relación que es pública y periodística con el señor Carlos Ahumada. Entonces, cuidado con fanatizar y decir, es que estos son el mal y entonces estos nos exorcizan. O sea, ahí está todo, es como una cura, ¿no? Nos frotamos un huevo y ahí queda Bejarano y ya nosotros, no. No, porque no es solo Bejarano, sino Carlos Simas, y no es solo Carlos Simas, sino, pues también, yo alguna vez fui a ese museo, al museo Lucio Cabañas de Natoyac de Álvarez, yo trabajo mucho en Guerrero, y pues a lo mejor había dinero de Carlos Ahumada ahí, yo no lo sabía. Ah, caramba, ya me contaminé, o sea, ¿dónde está la liga? Digo, ¿dónde lo devuelvo? No hay nada que devolver, es decir, no podemos usar a la izquierda como manera, a la izquierda otra, a la izquierda partidista, a la izquierda burocrática, a la izquierda corrupta, a la izquierda fea, como una forma de sentirnos puros y mejores. No hay tal, es un problema nuestro. Cuando estos compañeros ceden o caen o se equivocan o se embarran, es un problema de todos, es un problema de todos que tenemos que corregir entre todos. Y eso no quiere decir que hay que bajarle la crítica, pero sí que es un problema de todos. Entonces, no me interesa a mí desafanarme de dos partidos, y en particular de los partidos de izquierda en México, ahora el PRD, porque tiene algún chance, podríamos meternos un poquito más con el PT, ¿no? Digo, en plan de meterse con los partidos, hay otro pseudo partido de izquierda. ¿Por qué? Porque el problema de la forma partido está a discusión, y lo sabemos, y lo vamos a tener a lo largo de estas pláticas. Vamos a escuchar aquí cuál es la idea que se puede tener de un partido cuando se parte de un movimiento social, los cocaleros en Bolivia y el MAS. Compañeros del MAS, ¿por qué no cuestionan la forma partido? Seguramente la cuestionan, pero en términos prácticos sienten que además de reivindicar sus derechos como cocaleros, necesitan reivindicar derechos que van más allá de los productores de coca. Y eso significa un planteamiento más comprensivo, más universal y más estratégico, y esto los conduce al terreno de los partidos. Y no les ha ido tan bien. Supongo que aquí también se van a encontrar con sus cuestionadores. Compañeros, ustedes ya se han puesto demasiado realistas, demasiado pragmáticos, demasiado reformistas. ¿No será que ya lo del partido se está comiendo su verdadero sentido de radicalidad? Pues puede que sí, puede que suceda, pero en todo caso, están en el camino y están intentando encontrar una nueva forma partido y una nueva relación partido-sociedad. Y creo que esto es de lo que se trata, no de cuestionar teóricamente la forma partido, sino de construir una nueva relación partido-sociedad. Trato de apurarme. O el Pachacuti sería lo mismo en el caso y ahora sí el fuego amigo. Sí, rápidamente. El movimiento no aguanta más, es la ruta. No, ni madres, no, ¿qué va a ser la ruta? No, si además los campesinos, siempre lo hemos sabido, son pequeños burgueses atrasados, defienden la propiedad y solo detrás del proletariado tendrán alguna posibilidad de salvarse. No, los campesinos y estos campesinos que tenemos ahorita en este momento no son por ningún concepto el modelo a seguir, son un movimiento. Hoy, por cierto, no hablé mucho, digo, debí de haberlo hecho porque se supone que es mi profesión y de eso vivo, pero no lo hice. No, yo creo que el movimiento campesino de fines del 2002 y que se desarrolla durante la primera mitad del 2003 es muy importante por muchas cosas, pero no es el camino a seguir. Además, desgraciadamente, lamentablemente, si se hubiera logrado que en un movimiento encabezado por los autónomos se hubiera hecho confluir también a la fracción priista para tratar de modificar el rumbo, en el caso del movimiento obrero, otro gallo nos cantara. Es decir, no estaríamos ahora payando chayotes sabiendo a ver si se puede o no se puede frenar la reforma a la ley laboral, ¿no? O sea, por alguna razón aquí se logró que la CNC fuera arrastrada temporalmente y provisionalmente a un movimiento que llevó a un acuerdo. Ahora la CNC está cobrando. Bueno, pues así es. Digo, si alguien pensaba que no iba a cobrar, no sé en qué país vive. Cuando la CNC se sumó a movimiento es para sacar tajada. Se sumó, no lo encabezó. Esto es importante. Se sumó el CAP y no lo encabezó, esto es importante. Ahora el CAP ya revivió. Bueno, esto es grave, pero pues ni modo, así es la vida. Es decir, el que piense de otra manera, pues no sé, puede, insisto, sentarse a la puerta de su casa y esperar cómo pase el cadáver de su enemigo. Si no es eso, entonces vamos a tener que ir junto con la CNC cuando la CNC quiera salir a la calle y vamos a tener que ir, en el caso del movimiento obrero, si se pudiera, hasta con los peores charros, que no se puede. Pero tenemos algunos que no son los peores charros, pero de todos modos tienen alguna barba que remojar. Luego no doy nombres. Y están ahí. Y bueno, mientras estén ahí, están ahí. Entonces, no es el modelo. No es el modelo porque no hay modelos. Es decir, hay movimientos postclasistas, movimientos que no son digamos, que no son de clase. No son campesinos, no son obreros, son populares, son ciudadanos, son más amplios, que tienen que ver con cuestiones de género, con problemas de transgénicos, de medio ambiente, de etcétera, etcétera. Entonces no hay, en ese sentido no hay modelos. El movimiento sindical, el movimiento obrero, del que sí hablé bastante, me parece que es un fenómeno muy importante y que hay que sopesar en todo lo que vale y en todo lo que implica. Hay que ver qué es exactamente el Frente Sindical Mexicano, qué es exactamente la UNT, qué fuerzas hay ahí, qué jugadas están haciendo, qué tanto pesan los priistas que están en la UNT, qué tanto pesan los no priistas de corte priista que están en la UNT, a qué le apuestan. Nos va el futuro, nos va la vida en ello, mucho más que en los videos y en las ligas del señor Bejarán. Entonces no hay modelos, pero hay una serie de movimientos sociales que hay que ver qué están haciendo, y aquí sí no son. ¿Cómo debe lucharse? Pues no, yo no sé cómo se debe luchar. Los campesinos lo hicieron así, los obreros lo están haciendo así. En algún caso tienen éxito, en otro no. Y cuando no tienen éxito hay que decir, pues no repitamos aquello que fracasó, y cuando tienen éxito, pues perseveremos en aquello que tuvo éxito. Y ellos tendrán que inventar camino, no yo. Ahora, cuando ya recorrieron un camino, les echo porras. Me cae que les echo porras. Y cuando mis amigos, porque son mis amigos y parte de los que están aquí saben que hubo una polémica con respecto al campo no aguanta más, no solo no les echan porras, sino que dicen que son unos traidores claudicantes, yo digo que cuidado con andar atribuyendo actitudes de claudicación y de traición a compañeros que están en la lucha mientras no se demuestre fehacientemente que así lo son. Y entonces aprendamos de los éxitos del movimiento social cuando los tiene, el del campo no aguanta más y otros. Porque hay otros ejemplos, digamos, el campo no aguanta más, hizo más o menos famoso, pero el Moicam, ¿quién conoce al Moicam? ¿Quién ha hablado del Moicam? ¿Qué es eso del Moicam? ¿Con qué se come? Movimiento indígena y campesino, no puede ser de otro modo, y los compañeros y compañeras mesoamericanos, no, lo de compañeros y compañeras, indígena y campesino nada más. El movimiento indígena campesino mesoamericano, ¿qué lo constituye? 50 organizaciones de lo que es Centroamérica propiamente y de México. Es una novedad, no existía antes, no digo que vaya a existir por mucho tiempo, puede ser efímero. Se han movilizado 2 o 3 veces, se han reunido 6 o 7 veces, se acaban de reunir aquí en México hace poco para cuestionar los tratados, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos-Centroamérica, que es una derrota terrible para el movimiento campesino si no lo logran echar atrás en los... Pues sí, en las instituciones que son, en este caso, los congresos, que son los que lo tienen que aprobar. Y ojalá que en los congresos haya suficiente oposición, ojalá que los partidos hayan hecho su chamba y haya suficientes diputados de oposición en los congresos para frenar el acuerdo de libre comercio que ya firmaron los partidos, es decir, que ya entró por la puerta de los ejecutivos, digo, los partidos, los gobiernos, y que ahora le toca a los congresos, o estemos atenidos a que los republicanos echen para atrás un proyecto de Bush, lo cual pues es un triunfo pírrico. Pero bueno, ¿de qué se discute en esa parte del movimiento? Se discuten cosas que tienen que ver con tratados de libre comercio, que son globales regionales. Yo creo que ahí también hay un modelo, pero no es nada más eso, porque luego se reúnen las gentes de Vía Campesina de todo el planeta y van a descarrilar a la OMC, y a quemar 2 o 3 McDonald's, si se puede, los McDonald's críticos, y eso está muy bien, pero es para otra lucha. No todo, o sea, cuando se hagan las reuniones de la OMC más lejos, pues los compas de Centroamérica ya se fregaron, porque en esa lucha de clases no participan, es decir, les queda muy lejos y les sale muy caro. Entonces hay muchas vías, muchos caminos. A ver, el Estado no se transforma, no, sí, el Estado se transforma. Yo creo que la lucha por la ley Cocopa, todavía hace 4 o 3 años, era que significaba, suponíamos que el Estado también se puede transformar. Y finalmente, con esto termino. Hoy no pagamos IVA en alimentos y medicinas. ¿Por qué? ¿Por qué? O no importa si pagamos IVA en alimentos. No minimicemos. No pagamos IVA en alimentos y medicinas. Eso es importante, muy importante para la gente que no le alcanza para los alimentos y no le alcanza para las medicinas. No los pagamos. Y Fox quiere que los paguemos. No, sí quiere. Y ya van dos veces que lo plantea y va para la tercera. O sea, va a volver a entrar. Esto es una ley de ingresos. Y es una reforma fiscal, cuando menos es una ley de ingresos. Ya van dos veces que la... ahora sí que me pongo el saco, que la paramos. ¿Por qué se paró la última vez? Es decir, ¿por qué a fines del 2003, cuando estaba discutiendo la ley de ingresos y la de egresos, se paró? Ah, no, porque Chuaifet se peleó con el Bester, y entonces lo que pasa es que Madrazo quiere ser presidente, y el Bester en realidad tiene una alianza con Fox, y entonces Chuaifet, que es chaparrito, quería pegarle a la maestra para ver si así se... ¡Ni madres! Durante todo el año estuvieron los obreros, los campesinos, los ciudadanos marchando en las calles diciendo: no queremos IVA en alimentos y medicinas, queremos salvar al campo, no queremos vender nuestros energéticos. Y esta gente que estaba en la calle fue la que hizo posible que en la Cámara se ganara ese punto. ¿Y quién votó a favor? El PRD. ¿Cuántos diputados tiene? Creo que 50. No, eso era antes, esta vez tenía 97. No sé cuánto nos costaron. Y no sé dónde salió el dinero, pero este es otro problema. No es otro, es parte del problema. Pero qué bueno que eran 97, carajo. Porque si hubieran sido 50 estaríamos pagando IVA en alimentos y medicinas. ¿O no? Sin duda. Es decir, el PRI fracturado necesitaba un aliado, o más bien el PRD minoritario y semitestimonial, necesitaba un aliado en una porción del PRI para poder echar atrás esa iniciativa que era la ley de ingresos. Se echó atrás porque hay 97 diputados del PRD en lugar de 50, y porque el PRI se dividió. Y el PRI se dividió no nada más porque el Bester y Chuaifet y Madrazo y todo eso, no nada más por el lodo, sino porque tiene costo para un partido de oposición andar votando por el IVA. Tiene costo. ¿Y cómo se sabe que tiene costo? Porque salimos a la calle, caramba. Cada mes salimos a la calle cientos de miles de gentes. Y esta gente que sale a la calle hace posible que los 97 diputados malhabidos, chance, admitamos que malhabidos, chance, algunos son mis amigos, espero que esos no sean malhabidos, pero esos 97 diputados hicieron la diferencia y tenían razón cuando salieron 30 de ellos a la calle, donde estaban las gentes de la UNT y donde estaban las gentes y donde estaba el MOR, y estaban las gentes de los Panchos Villas. Y se abrazaron unos a otros y dijimos: echamos para atrás el IVA en alimentos y medicinas. Ganamos. ¿Quiénes ganaron ahí? La izquierda política y la izquierda social. Bueno, en ese sentido, creo que sí podemos hacer todavía reformas. La ley de ingresos es, o impedir la ley de ingresos foxista, es impedir una contrarreforma, y una ley de ingresos o una reforma fiscal progresiva y no regresiva sería una reforma que se puede hacer, y sería una reforma legítima. Y si no se puede hacer, pues nos iremos a la resistencia. No te preocupes. Ya, gracias.